bueno, estamos haciendo la previa a todas las reuniones que va a tener el gobierno provincial con los diferentes gremios. Hablábamos recién con Mónica Silva, ministra de Educación y Derechos Humanos. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Aguiar, titular de ATE. Rodolfo, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día.
Muy buenos días. Un saludo para la audiencia.
Rodolfo, el 11 de diciembre... ¿Te reunís con el gobernador, es así?
No, en nuestro caso hubo una información incorrecta. En primer término habíamos sido convocados para el día 11 de diciembre por la función pública, pero luego esa convocatoria se corrigió y también, al igual que el sindicato docente, nos vamos a reunir en paritarias este próximo lunes 10. Vamos a concurrir, por supuesto, con las expectativas que el gobierno esté a la altura de las circunstancias y realice una propuesta que realmente nos permita a los trabajadores cerrar el año con tranquilidad en relación a uno de los temas que más nos ha preocupado durante este año 2018, que es precisamente los salarios, los ingresos de todos los empleados públicos y el efecto que sobre ellos ha producido esta inflación creciente que hemos tenido que soportar.
El punto fundamental tiene que ver con el pase de estos 3.500 pesos a la suma remunerativa.
Bueno, sin lugar a dudas, este es un punto central del temario que tiene la convocatoria, el mecanismo, la forma en la cual se va a blanquear y se van a transformar en remunerativos esta suma, como usted bien refiere, de 3.500 pesos, que fue el aumento acordado para el último trimestre de este año 2018. Luego también habrá que fijarle el monto final, la suma que tendrá el bono o lo que nos denominamos plus salarial de fin de año, que también será un pago que nos deberá permitir a los estatales compensar deterioro inflacionario, y nosotros lo hemos demandado. Si bien no está en el temario, lo que se debería agregar es una propuesta ya salarial para comenzar a discutir el primer semestre como mínimo del próximo año, del año 2019. Uh-huh. Si esto ocurre, estaría pasando por primera vez.
Claro, te iba a decir, Rodolfo, ¿qué expectativas hay para el año que viene? Digo, ¿qué panorama tienen ustedes para ir a sentarse y decir, bueno, vamos a partir de tal base?
Bueno, yo, en nuestro caso, hemos quedado en que hoy vamos a tener algunos contactos extraoficiales con el gobierno. En la reunión anterior, donde logramos el pase a la planta permanente de 2.800 trabajadores, nosotros de alguna manera pudimos evaluar en qué lugar estábamos parados de cara a las negociaciones salariales que vamos a tener el próximo lunes. Uh-huh. Y estamos convencidos, tenemos expectativas ciertas que el gobierno, además de proponer un blanqueo de los 3.500 pesos, discutir el monto del bono, además de esos dos temas centrales, se agregue esto que nosotros estamos demandando desde ATE, que es tener por primera vez un aumento salarial que impacte en el bolsillo de todos los trabajadores, de todas las empleadas y los empleados públicos rionegrinos a partir del mes de enero, es decir, un aumento retroactivo al primero de enero. Nosotros creemos que el gobierno provincial está en condiciones de poder garantizar una respuesta positiva a estas demandas. Los gobiernos siempre, cuando llegan los momentos de discutir salarios, apelan a estrategias que ya son absolutamente conocidas, a un estado de las finanzas públicas provinciales que no es el mejor, a la posibilidad de que no pueden hacer más esfuerzos presupuestarios. Bueno, yo creo que esta paritaria del próximo lunes se tiene que caracterizar por la voluntad negociadora. La ley exige que cuando las partes se juntan en paritarias tiene que existir voluntad negociadora, es decir, una voluntad orientada a producir avances en la negociación. Nosotros esperamos que el gobierno concurra de esta manera, un gobierno que se ha visto beneficiado además por la devaluación, los ingresos en concepto de no solo de regalías, sino fundamentalmente por las nuevas contrataciones para la exploración y explotación de áreas petroleras y gasíficas en nuestra provincia, ha dotado al gobierno provincial del ingreso extraordinario de millonarios recursos que no se esperaban antes de fin de año. Pero además de eso, decíamos que la devaluación hace que el porcentaje final de su presupuesto que el gobierno esté destinando a salarios en este momento sea sensiblemente inferior que los años anteriores. Por lo tanto, aumentarle el sueldo, porque acá tenemos que cambiar un concepto, aumentarle el sueldo a la trabajadora o al trabajador estatal es directamente también estar trabajando para el mejorar la calidad y la cantidad de las prestaciones públicas de los servicios que brinda el Estado. Por lo tanto, la jerarquización salarial de los trabajadores va directamente atada al mejoramiento de la calidad de vida de todas las ciudadanas y de los ciudadanos rionegrinos, no tenga duda de esto.
Aguiar, y Ate, ¿qué considera como cifra adecuada del bono de fin de año? ¿Cuál debería ser ese monto?
Nosotros hasta aquí no hemos querido arriesgar un monto porque no hemos reunido a nuestras instancias orgánicas, al plenario de secretarios generales. Nosotros siempre preferimos que sea el mandato ese que llega con el costo de vida que hay en Río Negro en cada una de las regiones, el que se pueda poner en debate y de ahí surja cuál va a ser la demanda final. Pero yo creo que tal vez antes del mediodía nosotros estemos informando cuáles son nuestras pretensiones.
Rodolfo, se habló hace muy poquito tiempo de esta buena noticia del pase a planta de los trabajadores que están hoy contratados, no sé si becados, porque en realidad no sé si quedan muchos becados, pero sí contratados. ¿Cómo se va a hacer esto? Porque vos dijiste, bueno, vamos a ver los tiempos, pero la gente quiere saber, bueno, ¿cuándo paso a planta permanente?
Sí, en principio no quedan becados en el Estado, claro, porque fue otro de los grandes logros que ha tenido ATE a lo largo del último tiempo, y es ponerle fin a un sistema de becas que no solo explotaba, precarizaba el empleo en el Estado dentro de la administración pública provincial, estando esto prohibido, además de estar prohibido, de ser violatorio de todas las leyes, sucedió durante décadas en Río Negro. Se le puso fin. El pase a la planta permanente, el acuerdo que hemos celebrado es claro, y el Poder Ejecutivo deberá cumplirlo. Y es que en el mes de marzo, en la primera sesión de la legislatura, se deberá remitir un proyecto para ingresar a la planta permanente del Estado a todas aquellas trabajadoras y trabajadores que en este momento estén prestando servicios como contratados, aún aquellos que ingresen como contratados en el Estado, hasta el próximo 31 de diciembre, absolutamente de todas las áreas estatales. Por lo tanto, no debieran existir muchas dudas. Por supuesto que es una noticia maravillosa para aquellos y aquellas compañeras que hoy prestan servicios en el Estado en carácter de contratado. Y también, ¿por qué no? Yo supongo, imagino, que el próximo año propongamos, hasta que efectivamente la ley llegue a la legislatura, que ese tope, esta fecha tope del 31 de diciembre, tal vez pueda ser modificada para beneficiar y alcanzar aún a los que puedan o no haber ingresado en los primeros meses del próximo año al Estado. Pero la ley va a ser exactamente, yo me la imagino, idéntica a la ley por la cual se acaba de terminar el último pase a la planta permanente, que incluyó a más de 5.000 trabajadores.
Rodolfo, ¿vas a ser candidato?
No lo descartamos. Nosotros estamos trabajando bajo la premisa de que a los trabajadores no nos alcanza con el sindicato si realmente queremos lograr nuestra felicidad plena y la de nuestra familia. Nosotros estamos convencidos que en Río Negro, además de lo que nos diga Bretinec y Soria, hace falta otra propuesta electoral que sea atractiva, que entusiasme a una porción importante del electorado rionegrino, una propuesta progresista de izquierda. Uh-huh. Y estamos trabajando en su conformación. Mire, crear un partido no es fácil. Uh-huh. En este, el actual sistema de partidos es proscriptivo. Debemos conocer, apenas intentamos iniciar la conformación de un partido político, uno advierte que en la Argentina es muy fácil ejercer el derecho a elegir, pero cuando te querés parar para ejercer el derecho de ser elegido, ahí el sistema que hoy impera te pone múltiples obstáculos. Pero bueno, estamos confiados en que vamos a lograr esta herramienta electoral, tener un partido político, porque la gente está sumando adhesiones a lo largo y a lo ancho de la provincia. Las repercusiones de esta noticia han sido absolutamente positivas y, por supuesto, si tenemos partido, si este partido está en condiciones de ser de la partida en las próximas elecciones en las que se va a elegir gobernador, vicegobernador, diputadas y diputados provinciales, no descartamos ser nosotros quienes encabecemos ese proyecto político. Acá hay intereses que defender en esta provincia que no los va a defender ni el actual gobernador Bretiné o el candidato que él tenga, ni los va a defender Soria. Acá se necesita un gobernador que apenas asuma eche a Lewy de la provincia. Se necesita un gobernador o un gobierno que apenas asuma su gestión convoque un plebiscito, un referéndum, para que sea el pueblo rionegrino el que diga cuál es el sistema bajo el cual tenemos que explotar nuestros recursos naturales. No queremos más fracking. Y eso hoy no tenemos ningún partido ni candidato que lo esté diciendo. Las pozos de petróleo en el medio de la manzana y la pera, contaminando el agua de nuestros ríos, contaminando nuestro medio ambiente, enfermando a las generaciones presentes y matando a las futuras generaciones, y permitiendo que el petróleo y el gas, que es propiedad de todas las rionegrinas y rionegrinos, lo saquen, se lo lleven y no nos dejen nada a cambio, eso no lo va a prohibir ni Bretiné ni Soria. Lo va a prohibir un partido como la Unidad Popular, como el nuestro, si es que somos capaces de llegar para ser de la partida.
Bueno, si no va a ser candidato, ya tiene el discurso.
Sí, ya está el discurso, ya está la plataforma, Rodolfo.
No, nosotros creemos que, además del discurso, tenemos una importante experiencia de gestión que es comprobable. Nosotros iniciamos la gestión en un sindicato que prácticamente no tenía incidencia, que le diría que era hasta desconocido en Río Negro, y hemos logrado un desarrollo territorial, un crecimiento realmente importante. Yo le anticipo a usted, mire, casi siempre, no sé por qué, termino dando un adelanto de alguna actividad en este medio. La próxima semana, por cuarto año consecutivo, quien le habla va a presentar su declaración jurada de bienes e ingresos. Le va a decir nuevamente a las rionegrinas, a los rionegrinos, a las afiliadas, a los afiliados, qué ingreso tiene, qué sueldo tiene su cónyuge, qué auto tiene, en qué casa vive, cuáles son sus bienes, cuáles fueron las operaciones que realizamos el último año, porque vendí un automóvil y como contrapartida compré el 50% de una propiedad inmueble. Encuentre en el país que alguien quiera llevar adelante transformaciones realmente profundas en la actividad sindical para decir que la política tiene que servir para cambiarle la vida a la gente y no a los dirigentes. Tenemos dirigentes sindicales que han acumulado ganancias o fabulosas inversiones, que tienen patrimonios que los representa, que los trabajadores a los que representan jamás podrían tener. El sindicalismo debe dejar de ser una isla exenta de controles. No puede ser que el pueblo no pueda conocer cuál es el patrimonio y controlar la evolución patrimonial de un dirigente, o por lo menos de los principales dirigentes sindicales. Esto que vamos a hacer la próxima semana, esto se valora, las rionegrinas y los rionegrinos lo valoran. Así que nosotros estamos confiados de estar llevando adelante iniciativas, propuestas realmente importantes que puedan ser consideradas si es que nos toca en algún momento presentarnos para algún cargo electivo.
Rodolfo, la última pregunta, pero estabas hablando de la estructura también de muchos sindicatos y hay muchos gremios que sus titulares hace años y años y años y años que están en el encabezando estos espacios. ¿Vos qué opinión tenés acerca de esto de que se perpetúen en ese lugar durante, no sé, 20 años, 30
Dos
años?
Dos cuestiones, mire. Nosotros tenemos un caso en la provincia que no creo que haya otro en el país o que se conozca. Es que un jubilado asumió una nueva gestión en un sindicato. Me refiero a UPCN puntualmente. Uh-huh. O sea, ya no solo es que me sorprende la jubilación porque vengo hace 30 años en el cargo, sino que a un jubilado, aún habiendo que me llegue mi primer recibo de jubilado, yo me presento y sigo de secretario uh-huh. general del sindicato. Eso es alevosía. Eso uh-huh. es impunidad. Pero también hay una cuota de responsabilidad en quienes respaldan a veces con sus afiliaciones esas estructuras sindicales. Por supuesto que la segunda transformación profunda que hay que hacer en los gremios es esto que usted dice. No se puede nadie perpetuar. No debe existir la reelección indefinida y yo creo que todo dirigente sindical no podría estar al frente, al menos en el cargo de máxima responsabilidad, durante más de dos periodos. En nuestro caso vamos a cumplir nuestro segundo mandato y ya hemos adelantado que vamos a dejar el lugar a otro. Uh-huh. Tenemos que dar el ejemplo.
Muy contento Scalesi con lo que estás diciendo en este momento.
No, pero no se trata de Scalesi. Scalesi sí. Yo no quiero ser... Pero Scalesi no se trata de Scalesi. No tengo yo personalmente ningún problema con él. Se trata de mostrar un modelo, uh-huh. un modelo sindical. Es decir, yo cuando me jubile, si quiero seguir, estaré en el centro de jubilados de ATE. Pero no puedo ser... que alguien... Si no hay intereses personales, individuales, de utilizar los sindicatos para enriquecerse, que alguien tenga que seguir siendo secretario general de un sindicato luego de jubilado, habla de su propio fracaso de no haber podido, durante las décadas que estuvo al frente del sindicato, haber formado cuadros, un proyecto colectivo del cual pudieran surgir sus reemplazantes. Uh-huh. Yo tengo esta misma postura, aunque algunos medios no la han querido difundir, sobre la supuesta reelección o reelección del gobernador. Uh-huh. Yo digo que la discusión, que el debate, no es jurídico. No tenemos por qué, interpretar qué dice la Constitución, si interpretamos el texto de una manera o lo hacemos de otra, si esperamos para conocer a ver qué piensan los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia o cuál es la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa no es la discusión, no va por ahí. La discusión es política. Y Alberto Bretiné ya tuvo tiempo suficiente en el poder para que las rionegrinas y los rionegrinos juzguen si hizo bien o hizo mal las cosas. Por eso es que no debe continuar. Porque debiera demostrar este concepto político del que estamos hablando, de que tiene que haber rotación e intercambio en los principales puestos.
Uh-huh. Rodolfo, te agradecemos muchísimo esta nota, te mandamos un beso desde acá.
Buen día para
nosotros. Los agradecidos, hasta luego.
Hasta luego. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, charlando con nosotros de todo un poco, ¿no? Bueno, el 10 de diciembre...
De todo un poco, y vamos a esperar el mediodía, porque dijo que para el mediodía presentarían más detalles sobre todas las cosas, me imagino que los estatales estarán esperando cuál será el monto del bono y si se va a otorgar un bono de fin de año.